La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio.
Panorama de noticias.
Al grito de todos somos Zaira, se desarrolló el masivo reclamo de los vecinos y amigos de la piloto asesinada en Villa Ballester. Zaira Rodríguez, novia del corredor de TC Mouras Nicolás Impiombato, recibió un balazo en la cabeza en un intento de asalto. Cientos de vecinos y familiares de Zaira Rodríguez, la piloto de karting que fue asesinada cuando le intentaron robar el auto, se manifestaron en forma masiva en el centro de Villa Ballester para pedir justicia por el crimen de la joven. Hubo fuertes reproches a los gritos contra los oficiales de la comisaría de la zona. Frente a la multitud que había frente a la comisaría de Villa Ballester, el comisario salió a hablar con la prensa. Tenemos más patrullaje que el que ya teníamos. Nosotros trabajamos y tenemos el respaldo de la ley. No estamos desbordados, aseguró. La justicia no se hace con violencia. Los jueces y los fiscales tienen que trabajar. La policía no tiene nada que ver. No vamos a ser partícipes de violencia contra ellos, exclamó el padre de la joven al llegar al lugar. Las palabras del hombre se dieron luego de que algunos manifestantes le reclamaron a los gritos a los oficiales de la comisaría. Quebrado, Rodríguez pidió que no haya incidentes y volvió a pedir justicia. No hay que sacar más número para ver a quién le toca mañana. Los vecinos del partido de San Martín firmaron un petitorio en el cual le reclaman a la provincia de Buenos Aires más seguridad en la zona. El documento está dirigido a la gobernadora María Eugenia Vidal. No me quiero ir del país, pero así no se puede vivir. Nadie hace nada en los barrios. Me afanaron hasta el perro, contó a Está Pasando, un hombre que se manifestaba con un cartel junto a decenas de personas. La investigación por el crimen sumó una nueva voz en las últimas horas. Daniel Murray, el padre del detenido por el hecho, sostuvo que fueron víctimas de una cama, que están agarrando perejiles y que los culpables siguen libres. El hombre relató que el policía que llegó buscando a su hijo Pablo a la puerta de su casa de la Villa La Rana no tenía orden de allanamiento, pero que a pesar de eso no se resistieron, sino que por el contrario colaboraron para su detención. Recordemos que el crimen se produjo de esta forma. Zaira fue asesinada de un balazo en la cabeza delante de su novio, el piloto de TC Mouras Nicolás Impiombato. Fue cuando dos motochorros intentaron robarle el auto en Villa Ballester. Pablo, el hermano de la chica, relató cómo fue la trágica secuencia. Ellos iban a festejar el cumpleaños de su abuela y todo terminó de la peor manera. Los motochorros se pusieron del lado de la ventanilla de Nicolás y les pidieron que se bajen del auto. Como no se bajaron, empezaron a disparar. No sé si eran tres o cuatro delincuentes en dos motos, contó. Los vecinos de La Ferrere enfrentan la inundación con balsas hechas de botellas y maderas. Tras el temporal, el agua no baja y hay más de 1.500 evacuados. Un bebé de 8 meses murió ahogado. La imagen es dolorosa. No se trata de una postal de las ruinas de Villa Epecuén. Mucho más cerca de la ciudad de Buenos Aires, en Gregorio de la Ferrere, la tormenta de los últimos días causó estragos y desde el sábado esta localidad del partido de La Matanza se encuentra bajo el agua. Los vecinos, desesperados y obligados por la situación que están viviendo, tuvieron que recurrir a su instinto de supervivencia. No es extraño que por estas horas cruzarse en las calles con nenes en balsas construidas con maderas y botellas o de golpe chocarse con una heladera sin estantes utilizada como si fuera una lancha para transportar objetos o hasta para mantener fuera del agua a los más chicos. La Matanza es el distrito más habitado de la provincia y fue el más afectado por el mal clima. Se registraron hasta 1.561 evacuados, ya que el agua inundó varios barrios de localidades como la propia La Ferrere, pero también González Catán y Virrey del Pino, donde murió ahogado un bebé de 8 meses. Entró el agua en todas las casas con más de 1.5 metros. En algunos lugares están con el agua hasta la altura del pecho. No vino María Eugenia Vidal, no vino el gobierno, no vino nadie. Se quejó un vecino ante los micrófonos de TN. El peligro que genera la inundación tiene varias aristas. Los vecinos deben circular por las calles con palos para tantear el nivel de la superficie y hasta algunos dejan clavados objetos para marcar en qué zonas no es recomendable pasar. Otros denunciaron que las empresas de electricidad no cortaron el suministro y tienen miedo de quedar electrocutados. Los autos por la mayoría de las calles afectadas no pueden circular, lo que genera, por ejemplo, que tampoco lo puedan hacer los camiones recolectores de residuos. Por eso el cóctel termina siendo todavía peor. La basura flota y en el peor de los casos se acumula todavía un poco más en los desagües, lo que impide el drenaje. Ante las dificultades para andar, algunos vecinos permanecen en los techos de sus casas. El panorama que observan es desgarrador. Nenes de no más de 12 años juntan maderas y botellas para improvisar balsas que les permitan ir hasta su casa o incluso ayudar a algún familiar. La cartera de Desarrollo Social bonaerense precisó este martes que continúa brindando asistencia e insumos, alimentos, frazadas, chapas, colchones y agua a los 16 municipios afectados por el temporal en coordinación con las áreas de emergencia locales. Con el objetivo de que los equipos sociales asistan a los vecinos damnificados, tanto en sus viviendas como en los centros de evacuados, se entregaron 1.880 colchones, 2.120 frazadas, 1.760 almohadas, 5.930 artículos de limpieza, 100 pares de zapatillas, 15.463 litros de agua, 2.184 pañales, 136.400 pastillas potabilizadoras, 20.095 unidades de alimentos, 300 clavaderas, 300 tirantes y 150 chapas. El Servicio Meteorológico Nacional informó que cesó la alerta para el norte, centro y sudeste de la provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Río de la Plata por tormentas fuertes, pero advirtió que la alerta para el río Matanza puede continuar desbordando en Virrey del Pino y La Ferrere. La Corte Suprema definirá el 18 de diciembre cómo se deben calcular las sentencias jubilatorias. Esta decisión determinará con qué índice se actualizarán pagos y retroactivos. ANSES alertó que un cambio podría poner en peligro la sustentabilidad del sistema. Esperan un viernes caliente en Aeroparque y Ezeiza por más asambleas gremiales. Los aeronavegantes anunciaron que harán nuevas medidas entre las 7 y las 11. A una semana de la inesperada huelga que dejó varados a 36.000 pasajeros, se espera una nueva jornada caliente en los aeropuertos porteños. El próximo viernes 16 de noviembre podría volver a haber demoras y cancelaciones de vuelos en Aeroparque. La Asociación Argentina de Aeronavegantes y los estatales de la Administración Nacional de Aviación Civil advirtieron que realizarán asambleas con retención de tareas entre las 7 y las 11 de la mañana. Ante la falta de diálogo y la no intervención de los organismos encargados de resolver los conflictos, los aeronavegantes, en conjunto con ATE-ANAC, vamos a estar llevando a cabo asambleas con quite de colaboración y retención de tareas el próximo viernes 16, desde las 7 y hasta las 11, en Aeroparque, informaron la AAA y ATE en un comunicado. En el escrito, además, detallaron los motivos de las protestas. Condenaron a Ibar Pérez Corradi a 7 años de cárcel por tráfico de efedrina. La justicia concluyó que el empresario desviaba la sustancia a bandas para la producción de drogas de diseño. El empresario detenido, Ibar Esteban Pérez Corradi, fue condenado a 7 años de prisión por el tráfico ilegal de efedrina, que era desviada hacia bandas de narcotráfico para la producción de drogas de diseño. El juicio estuvo a cargo del Tribunal Oral Federal 8, integrado por Nicolás Toselli, Sabrina Namer y Gabriela López, que leyeron la sentencia tras 2 meses de proceso oral. Se trata de una causa anterior a la mega causa de la efedrina, en la que Pérez Corradi estaba acusado de traficar 9.800 kilos de droga a través de las firmas farmacéuticos argentinas Sociedad Anónima y 1.900 kilos a través de Guillermo Ascona. El tribunal tuvo en cuenta su rol de arrepentido al definir la pena, ya que la fiscalía había pedido que le dieran 10 años de cárcel. La triste despedida del nene que murió en los brazos de su mamá, que le dijo perdón por esto, el nene a la mamá. Charlie tenía 6 años y luchaba contra el cáncer. El pedido de ayuda de su familia movilizó al Reino Unido. La triste historia de Charlie Proctor conmovió a Inglaterra, que lloró la muerte del nene de 6 años. El chiquito luchaba contra un raro cáncer de hígado y se hizo famoso por la campaña que sus papás crearon en las redes sociales para poder hacerle los tratamientos necesarios. Días atrás, su mamá había dicho en una publicación que al nene le quedaba poco tiempo, contó que estaba muy débil y se lamentó al recordar que su hijo le dijo «Mami, perdón por esto», al estar tan triste y dolorido. Acribillaron a balazos en Paraguay a una abogada argentina que defendía a grupos narcos de Brasil. A Laura Casuso la mataron a tiros. Recibió varios disparos en el abdomen, el tórax y el brazo izquierdo. La abogada argentina Laura Casuso murió asesinada a tiros en Paraguay. La letrada era conocida por representar al narcotraficante brasileño Jarvis Jiménez Pavao, del primer comando capital, y a Marcelo Pinheiro, alias Piloto, presunto jefe del comando Vermelho. La mataron en la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero. Hacía varios días que Casuso había llegado a Paraguay, pero residía en Brasil. Ahí había sido extraditado en diciembre. Pavao, condenado a 17 años de cárcel por lavado de dinero, narcotráfico y asociación criminal. La operación fue después de que terminó otra pena de 8 años en Paraguay por evasión fiscal y blanqueo de capitales. La mujer también defendía a Piloto, uno de los jefes de la banda criminal brasilera Comando Vermelho. El hombre había caído preso en diciembre, luego de estar prófugo desde 2007, cuando se fugó de una prisión de Brasil. Tras el brutal ataque a Casuso, la operaron en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, según informó el director del Centro Médico Hugo Goncalves al diario paraguayo ABC Color. Estaba muy delicada. La misteriosa última llamada que recibió la abogada antes de la balacera en Paraguay: «Voy a tratar de evitar algo más feo», se escuchó decir. Salió rápidamente de una reunión, después de hablar por teléfono, y luego la mataron. La llamada, una misteriosa frase y una repentina salida de una reunión fueron los últimos momentos de Laura Casuso, la abogada chaqueña que estaba radicada desde hace 20 años en Paraguay, que era conocida por defender narcotraficantes y que fue asesinada a balazos. Poco antes de su crimen, el lunes por la tarde participaba de una reunión. De pronto recibió una llamada y se fue rápidamente del encuentro. «Voy a tratar de evitar algo más feo», fue la misteriosa frase que dijo la abogada mientras se iba raudamente del lugar, reveló el comisario Germán Arévalos, jefe de investigaciones de Amambay, el lugar donde la asesinaron. Con ametralladoras, barras de La Ferrere amenazaron y robaron a los vecinos de La Matanza. Fue en la previa del partido que jugaron de local ante Midland. El enfrentamiento habría sido entre dos facciones de la misma hinchada. A minutos de disputarse el partido entre La Ferrere y Midland en la cancha de La Matanza, se escucharon varias explosiones, pero no se trataba de pirotecnia. En un presunto cruce entre dos bandos de la barra del local, se desató una guerra en la calle en la que hubo tiros, corridas y destrozos. Uno de los atacantes, que fue filmado por un vecino, llevaba una ametralladora. El violento episodio ocurrió el lunes por la tarde, en el marco de una nueva fecha del torneo de Primera C. Según denunciaron vecinos de la zona, hubo disparos con armas de fuego entre los barras en las cercanías de la estación de Gregorio de La Ferrere. Además, los atacantes aprovecharon la situación para robar en la zona y destrozar los vehículos que estaban estacionados sobre la ruta provincial número 21. Por otro lado, entraron a robar al local de La Femanía, ubicado en Avenida Luro al 5000. Según trascendió, algunos allegados al hecho vinculan a esto como consecuencia de la disputa entre los violentos. En el caso intervino la Comisaría Segunda de La Ferrere y la causa recayó en la UFI 2 de La Matanza a cargo del fiscal Daniel Pañota. La periodista agredida por el intendente de Puerto Iguazú lo denunció. Siento vergüenza. Claudio Filipa había incitado a empleados de la municipalidad a la violencia sexual contra la trabajadora de prensa. El conflicto entre los dos se habría iniciado por una investigación sobre una estafa millonaria que salpicó al jefe comunal. La periodista Norma De Becci denunció penalmente al intendente de Puerto Iguazú, Claudio Filipa, por haber incitado a los empleados de la municipalidad a atacarla sexualmente. Las misóginas declaraciones del jefe comunal quedaron registradas en un audio de WhatsApp que se viralizó en las últimas horas. Tras la repercusión, la trabajadora de prensa rompió el silencio y aseguró: "Siento vergüenza que sea representante del pueblo". Según trascendió, Filipa tenía en la mira a la periodista porque lo había involucrado en una causa de estafas millonarias a la AFIP. Enojado, se dirigió a sus empleados de la sede comunal: "Por favor, alguno de ustedes, algunos de los hombres que esté soltero, denle", bueno, empieza con P la palabra, ya usted se imaginará, termina con A, a la periodista Norma De Becci. "Por favor", así lo pidió, "denle eso que le digo, por favor". Tremendo. Detuvieron por segunda vez al piloto privado que interfirió las comunicaciones en Aeroparque. El hombre podría haber provocado una tragedia, lo descubrió un colega de Aerolíneas Argentinas. Lo detuvieron el domingo, lo liberaron a la noche y lo volvieron a arrestar el martes. Se trata de Fabián Norberto Penín, el piloto privado que desplegó una antena en la cabecera norte de la terminal, dio instrucciones equivocadas a pilotos que esperaban para despegar y podría haber provocado una tragedia en el Aeroparque Jorge Newbery. El juez federal, Sebastián Ramos, le ordenó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria que allanara el domicilio del acusado en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora para detenerlo. Penín podría enfrentar penas de entre 2 y 8 años de prisión si los investigadores demuestran que, como establece el artículo 190 del Código Penal, ejecutó un hecho sabiendo que con eso corría peligro el avión. Por su parte, las autoridades de la Administración Nacional de Aviación Civil, ANAC, le quitaron la licencia habilitante, los controladores aéreos le pusieron no apto médico. El domingo, la alerta la dio el comandante del vuelo AR-1694, del trayecto que conectaba Buenos Aires con Bariloche. El piloto advirtió que había sido autorizado a despegar de la pista 13 con vectores erróneos.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etcétera. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar.
Atención radiodifusores, a los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
Proponen ampliar el horario de venta de bebidas alcohólicas durante el verano. La iniciativa fue presentada por dos legisladores de Cambiemos con el fin de favorecer el comercio durante la temporada alta de turismo en la provincia de Buenos Aires. Los diputados provinciales de Cambiemos, Guillermo Castelo y Lucas Fiorini, proponen a la legislatura bonaerense modificar el horario de venta de bebidas alcohólicas con el fin de favorecer el comercio durante la temporada de verano en la provincia. De acuerdo a la ley vigente en la provincia de Buenos Aires, se prohíbe la venta, expendio o suministro a cualquier título y la entrega a domicilio de bebidas alcohólicas para ser consumidas fuera del establecimiento donde se realice la venta a partir de las 21 y hasta las 10 horas del día siguiente. Las propuestas presentadas el lunes en Mar del Plata por ambos legisladores coinciden en ampliar la franja horaria y que la prohibición solo sea de 23 a 8 horas, aunque ambos proyectos presentan diferencias en el plazo y el ámbito de aplicación de la norma. La provincia y la ciudad pusieron en duda el pago del bono a estatales. Va a depender de la recaudación. El ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, aseguró que la medida representará un gasto extra de 3.000 millones de pesos. La gestión de María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta mira con preocupación la decisión del gobierno de otorgar un bono de fin de año por 5.000 pesos a los empleados estatales, similar al que recibirán los trabajadores del sector público. Hernán Lacunza, ministro de Economía bonaerense, puso en duda su pago. Va a depender de la recaudación. Por su parte, la ciudad tendría pensado descartar de plano la posibilidad de abonar el concepto. Las fuerzas de seguridad cobrarán el mismo bono que los estatales. El acuerdo contempla 5.000 pesos en diciembre y 10% de aumento para la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura. Los argentinos súper preocupados por la cuestión económica. Hoy una enorme mayoría de argentinos está realmente obsesionada por el tema económico. ¿Mejorará esto a comienzos del próximo año, como espera el gobierno? Escribe Sergio Bernstein acerca de este tema. Una de las características más importantes de la crisis por la que está atravesando la Argentina es que tanto los sectores populares como las clases medias y hasta los estratos más acomodados perdieron como consecuencia de la devaluación, la inflación, la recesión y el ajuste fiscal que implica una mayor carga tributaria. Los problemas económicos no son una novedad. La Argentina vive una estanflación desde el 2012, pero justo cuando parecía que la cosa comenzaba de a poquito a mejorar, a comienzos de este año, a partir de finales de abril, la crisis cambiaria y de confianza tuvieron un enorme impacto en la opinión pública. Histórico, la justicia declaró ilegal el cobro del servicio de mesa. La medida rige para la provincia de Buenos Aires, pero funciona como antecedente para todo el país. En una resolución histórica, la Cámara Civil y Comercial de La Plata consideró que los restaurantes ya no pueden cobrar el servicio de mesa al cliente al considerarlo ilegal. El fallo, que administrativamente corresponde a la provincia de Buenos Aires, quedará como antecedente para todo el país. Los camaristas Ana María Bourin-Borde y Luis Maggi explicaron en su fallo que esa práctica es ilegal porque los restaurantes se la imponen al consumidor, es decir, sin previo aviso, y la mayoría de las veces no anticipan el costo del mismo. La denuncia la había presentado el Centro de Orientación, Defensa y Educación del Consumidor, CODEC, contra un negocio de La Plata. El presidente de la ONG, Pablo Chamatrópulos, explicó que es ilegal porque el consumidor no lo pide, sino que se lo imponen. El cliente calcula cuánto pagará por la comida, pero la cuenta es superior porque le agregan el servicio de mesa o cubierto, recordó Chamatrópulos. Se trata de un sobrecosto, como cubiertos, mantel, servilletas, pan, acompañamientos, ingredientes, ejemplificó. El titular del CODEC entendió que si bien el fallo fue resuelto por la Cámara Civil y Comercial de La Plata, el consumidor podría anunciarlo en cualquier rincón del país para no pagar el servicio de mesa. El dólar mayorista consolidó el rebote luego de rozar el piso de flotación y tras dos semanas volvió a superar los 36 pesos. Una agencia calificadora empeoró la nota de la deuda argentina, creció la demanda de la moneda estadounidense y en el Banco Nación tocó los 37 pesos. Habilitaron a El Palomar como aeropuerto internacional. Las aerolíneas low cost podrán realizar viajes hacia otros países desde diciembre. Así es que el aeropuerto del Palomar se convertirá en diciembre en terminal internacional. Según informó el gobierno, la decisión fue a pedido de las aerolíneas y se tomó a través de una resolución de la Administración Nacional de Aviación Civil publicada en el Boletín Oficial. Patricia Pacheco sorprendió con un dato inesperado sobre los minutos previos a la muerte de Rodrigo. Después de 18 años, una de las mujeres más importantes en la vida del potro se animó a confirmar una versión que generará revuelo entre los familiares del querido cuartetero. Rodrigo Bueno murió en la madrugada del 24 de junio de 2000 en un accidente en la autopista Buenos Aires-La Plata. Venía de la disco Escándalo, donde dio su último show. Ahora, a 18 años de la fatídica noche, su expareja sorprendió con un dato inesperado de los últimos minutos con vida del músico. En Intrusos, Patricia Pacheco le confirmó a Jorge Rial que el potro paró en un costado del camino para consumir cocaína. Ese tipo de consumo mezclado con el alcohol y los problemas es un reviente, pero a veces era una herramienta para tener voluntad, exclamó. La mamá de Ramiro aseguró que el hombre de su vida trabajaba de un lado a otro y estaba siempre a mil por hora. Todo eso te vacía, te saca todo, te pierde. A Rodrigo lo vi dolido y tratando de vencer los problemas que tenía, agregó. A pesar de todo lo que vivió a su lado y las reiteradas infidelidades que terminaron con la relación, Pacheco asumió que él fue su amor más importante. No me arrepiento de haber tenido un hijo con él. Lo amé con toda mi alma. El gesto de Nacho Scocco, que enamora a los hinchas de River de cara a la superfinal de Libertadores. El delantero, que aún está en duda para jugar, demostró que por nada del mundo quiere perderse el partido. Nacho Scocco sabe que está a las puertas de convertirse en ídolo de River, a solo un partido de la gloria, tras llegar hasta las semis con Newell's, que todavía le genera un sabor amargo. Hoy tiene la oportunidad de jugar una final para ganar la Copa Libertadores. El delantero sabe que estos 11 días antes de la superfinal ante Boca son clave para la recuperación y es por eso que se entrena de sol a sol. La amonestación de Rafael Santos Borré le abrió la puerta para jugar el partido revancha en el Monumental y no quiere desaprovechar la chance. Pese a que aún siente molestias de la lesión ante Estudiantes, sabe que si es constante podrá llegar sin problemas al partido decisivo. Pese a que Marcelo Gallardo le dio 2 días libres al plantel, Escoco decidió quedarse en el club. Hizo tareas de kinesiología de manera particular para recuperarse de una fuerte contractura en el gemelo de la pierna derecha que le hizo perder el partido de ida en la Bombonera. Por su parte, Horacio Rodríguez Larreta le pidió disculpas a River por la requisa en su vestuario antes de la final con Boca. Fue mal interpretado lo que ocurrió, dijo el jefe de gobierno porteño. La policía había revisado los bolsos del plantel minutos antes del partido.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.